Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a tratar de ubicarnos en este rato de oración, en lo que supone el miércoles de ceniza, este día, un día como único en el calendario litúrgico, por muchas razones. En primer lugar, porque es el único miércoles que resalta. Así como hay jueves que resaltan, o viernes que resaltan, o incluso sábados que resaltan, como el Sábado Santo, pues este miércoles es el único miércoles especial que tiene la liturgia propia, que da inicio a un tiempo llamado tiempo fuerte, tiempo que se caracteriza por una palabra, que es la palabra penitencia. Por eso en la misa se omite el acto penitencial para hacer otro acto penitencial que tiene más signo. No solo es una oración penitencial como hacemos al principio de todas las misas, en el yo confieso, Señor ten piedad, sino que es un signo externo, una cosa, que es la ceniza. Los signos, como sabemos, nos remiten a otras realidades. Y desde el Antiguo Testamento Dios invitaba al pueblo a vestirse de saco y ceniza, como a cubrirse de ceniza. ¿Y qué nos dice la ceniza? Porque la ceniza nos habla de la caducidad. La caducidad, porque las cosas que se queman se quedan siendo ceniza. Se hacen ceniza. Los cuerpos que se corrompen, un cuerpo que se sepulta, acaba siendo ceniza, acaba siendo polvo. Y el hombre fue formado del polvo. Y así se dice en la liturgia de la imposición de la ceniza: acuérdate que eres polvo. Acuérdate que vas a volver al polvo. Fuiste formado del polvo. No te vayas a envanecer. No vayas a pensar que eres lo máximo, que eres increíble, que eres maravilloso. Acuérdate que vienes de la materia más vil. No vienes ni siquiera de un vegetal, no, vienes del polvo, de aquello que todo el mundo se sacude, como quita el polvo, limpia esta mesa del polvo. Y si el trapo se te llena con el polvo, pues luego sacudes el trapo, o sea, quita el polvo de todas partes. Por eso, pues es una oportunidad para volver a decir, la gloria para Dios, no me voy a engreír por nada, voy a reconocer a mi Hacedor, voy a darle gloria a Él, porque soy polvo, y voy por lo tanto a hacer que mi vida refleje el signo de la ceniza, que es la penitencia. Hacer penitencia. Sabemos que hacer penitencia, o la penitencia, tiene un sentido doble. Penitencia viene del verbo penitere, que significa destruir. Por lo tanto, la penitencia, en primer lugar, es el destruir los pecados, el dolor por los pecados. Y en segundo lugar es las obras de penitencia, es decir, los sacrificios, aquello que limpia los pecados, que nos hace más puros. Pues por eso toda la liturgia del día de hoy está llena de signos de penitencia. Incluso las indicaciones litúrgicas pues nos dicen, por ejemplo, que durante toda la cuaresma no se usen flores, que haya mucho más sobriedad, que los cantos sean distintos. Que no se diga el aleluya, que se use el color morado. Y nos va a estar constantemente diciendo eso: haz penitencia, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón por tus pecados y por los pecados de la humanidad. Hoy en el Salmo responsorial se recoge el Salmo 50, es un Salmo penitencial, el Salmo que se llama Miserere. Miserere, ten misericordia de mí, Señor, por tu inmensa compasión. Apiádate de mí y olvida mis ofensas. Perdón, te quiero pedir perdón, ten misericordia, ten compasión, compadécete. Lávame bien de mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Pues reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Es una cosa muy sana, como sabemos, decir yo soy culpable. Mea culpa, mea máxima culpa. Yo he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y sobre todo de omisión. Y la culpa es mía y mía y mía. Pues sabemos cómo es triste comprobar que en el mundo actual nadie tiene personalmente culpa. Siempre tienen culpa los otros. Pues vino una sequía en el país. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Antes siempre tenía la culpa el PRI. Siempre decían, no, el PRI. Pero ya no está el PRI, bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues al gobierno. No, no, la culpa, ¿sabes quién la tiene de verdad? La culpa de fondo, ¿sabes quién la tiene? Los Estados Unidos. Son los culpables de todas nuestras desgracias. Por ellos hay esto y hay lo otro, y pues la crimen, tienen la culpa los americanos, y tanta basura que nos llega de allá, tienen la culpa. Y luego, pues, ¿por qué está tan mal México? Pues porque está muy mal la educación y los maestros. ¿Quién tiene la culpa? Pues la maestra Elba Esther Gordillo tiene la culpa de estas cosas que nos están pasando. Y pues tiene la culpa también, pues, que los mexicanos son muy flojos y los mexicanos holgazanes. No, no, yo nunca, no, no, yo no tengo la culpa. Es más, cuando tengo algún problema con alguien, una dificultad con otra persona, siempre tiene la culpa la otra persona. No, yo no tengo la culpa. No, tú tienes la culpa. Tú arrepiéntate de tus pecados. Es una cosa muy bonita, la penitencia, la contrición. Dicen que una vez, una leyenda que se reunieron los ángeles en el cielo y dijeron, le dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a la tierra a buscar cosas hermosas? Vamos a admirar las bellezas de Dios que ha creado en la tierra, cosas tan bonitas. Bajó uno de ellos y estuvo buscando durante mucho tiempo aquello que podría considerar lo más hermoso de todo cuanto viera. ¿Qué es lo más hermoso que ha creado Dios? Encontró una bellísima rosa roja y la llevó a la presencia de los suyos. Los ángeles se admiraron con esa obra maestra de Dios. La verdad es que las rosas son muy bellas, tienen una textura muy suave y un olor y pues un color también muy bonito y una forma de pétalos, muchos pétalos que forman una, pues, una cosa que es única de belleza. Sin embargo, pensaron que quizá hubiera todavía cosas más hermosas en la tierra y pidieron al ángel que volviera a buscarla. ¿Qué más cosas bonitas puedes encontrar? Estuvo recorriendo montes y valles, países y continentes, buscando aquello que pudiera recrear y complacer a los ángeles para que descubrieran ahí la grandeza del Dios que lo había creado. Encontró el ángel un niño pequeño, un bebé lleno de ternura. Sus ojos reflejaban la hondura del amor divino. El niño sonreía a todos y cuando llegó con los ángeles continuaba sonriendo. Vieron ellos en su mirada y en su sonrisa el reflejo de Dios. Pero le dijeron, vuelve a la tierra, posiblemente puedas encontrar todavía algo más bello. Volvió pues el ángel y acertó meterse a una iglesia. Encontró en la primera banca rezando a un anciano. El anciano hacía un recuento de su vida y descubría sus muchos pecados y veía también la mano misericordiosa de Dios que siempre lo había asistido. Rodaron entonces dos gruesas lágrimas por sus mejillas y el ángel rápidamente logró depositarlas en el cuenco de su mano. Cuando llegó a la presencia de los otros ángeles, todos estuvieron de acuerdo en que esa era la cosa más bella que podía haber sobre la tierra. Pues estamos invitados a decir, tienes 40 días para hacer penitencia, 40 días de contrición, tiempo de gracia, 40 días para llorar tus pecados y para reconocer la misericordia de Dios. No busques culpable. Pues me confieso, mea culpa, mea máxima culpa. A veces incluso podemos decir, oye, cuando te vas a confesar al sacramento de la confesión, ¿realmente vas a confesar tus pecados? ¿O vas a tener, por ejemplo, desahogos de, no sé, de corajes, de cansancio, de... Bueno, pues a lo mejor eso déjalo para la dirección espiritual, para... Pero cuando vayas a la confesión, a ver, ¿de qué le vas a pedir perdón a Dios? ¿Qué te duele? ¿De qué? Pues ¿dónde reconoces que contra ti, Señor, contra ti solo he pecado? Reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Hice lo que a tus ojos no era malo y tú me lo estás diciendo tantas veces en mi remordimiento de conciencia. Y me estás diciendo, dame esto, dame esto, dame esto. Y yo te estoy diciendo, no te lo doy, y no te lo doy, y no te lo doy. Y me sigues diciendo, dame esto, dame esto. Por ejemplo, ahora nos va a decir muchas veces, dame penitencia de mortificación, dame sacrificios, dame ayuno, dame limosna, dame oración. Pues a lo mejor hace mucho que me lo vienes diciendo y yo hace mucho que te vengo negando. Pues estamos ahora en el tiempo de gracia. Pues ¿cómo querrás, Señor, que te responda a tus 40 días de ayuno y de oración en el desierto? ¿Cómo tendré que ilusionarme y decir qué maravilla puede venir en estos 40 días sobre la tierra? ¿Cómo puede haber como un clamor de gracia para tantas cosas, para que la gente se arrepienta? Entre otras cosas, porque dentro de estos 40 días va a venir el Papa a nuestro país. Otro día leía que el obispo de León, donde va a estar el Papa, dijo que pedía a los narcotraficantes que los días que estuviera el Papa hicieran una tregua, o sea, que esos días no se anduvieran matando. Pues ojalá que hagan una tregua esos días y todos los demás y se arrepientan. Así que vuelvan y que tengan temor de Dios. ¿Y sabes quién tiene la culpa de que haya tanto narcotráfico y tanto crimen organizado? Pues no los gringos ni yo, cada uno. Que no somos más santos y no somos más mortificados. Si fuéramos más mortificados y si fuéramos más almas de oración, ¿cuántas cosas buenas habría en la tierra? Porque estas crisis mundiales son crisis de santos. Y cuando una persona, pues como hemos estudiado en el purgatorio, cuando una persona se purifica aquí en la tierra y ya ha limpiado su vida, empieza a hacer grandes bienes porque ya está como en el cielo. Ya como que no hay obstáculo para sus plegarias, y lo vemos pues cuando leemos las vidas de los santos, y qué barbaridad, o sea, cuántas cosas buenas vinieron por este señor o por esta señora o por esta joven o por este obispo o por este papa o por este mártir, cuántas cosas buenas. pues como que ya fluye la gracia en un alma que, pues que se ha como liberado. Por eso, como sabemos, la Cuaresma se apoya en tres pilares que podemos también nosotros ahora plantearnos para estos días. Esos tres pilares son el ayuno, la limosna y la oración. El Papa lo recuerda constantemente, dice este itinerario pascual. El ayuno, la limosna y la oración. Cada una de esas tres realidades puede tener muchos matices, que podemos hacer un poquito de oración, siguiendo también la enseñanza del Papa. En primer lugar nos habla de la limosna. Que la limosna no quiere decir nada más que yo dé limosna cuando vienen a pedirme limosna. Cuando se acerca un indigente y me dice que le dé un peso, que le dé una limosna. Sino que es muy amplio. Si la limosna nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de las cosas materiales. O sea, mi limosna quiere decir, vive más la pobreza. Libérate de ese peso, que las cosas materiales tienen una molestia. A veces hasta físicamente nos damos cuenta, pero ¿para qué quieres eso? Si lo único que va a hacer es estorbarte, si ya no te cabe en tu closet o en tu habitación, despréndete de eso. Es más, si tienes ahí muchas cosas encima, pues hasta es más difícil hacer la limpieza. Tienes que empezar por quitarlas todas y a cada una quitarles el polvo. ¿Y qué están haciendo? Pues peso, es peso. ¿Y por qué necesitamos liberar nuestro corazón del peso de las cosas materiales? Porque nos produce un vínculo egoísta con la tierra, que en vez de enriquecernos nos empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. Por eso, mientras menos cosas tengamos, más libres vamos a ser. ¿Qué cosa más paradójica? Parecería que mientras más cosas tengo, soy más libre. Y no, mientras más cosas tengo, estoy más atado. Pues estas son las prácticas tradicionales, el ayuno, la limosna y la oración. Expresiones del compromiso de conversión. La Cuaresma nos educa a vivir el modo más radical del amor de Cristo. El ayuno, en segundo lugar. En segundo lugar podría ser cualquier orden, pero ahora nos dice, a ver, el ayuno. El ayuno puede tener distintas motivaciones. Adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso. Haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor. Soportando la privación de alguna cosa y no solo de lo superfluo, aprendemos a apartar la mirada de nuestro yo para descubrir a alguien con mayúscula a nuestro lado y reconocer a Dios en el rostro de tantos hermanos nuestros. Bueno, pues el ayuno, ¿qué significa? No significa solamente hacer sacrificios, como podría decir, no voy a comer dulces, ahí tengo muchos dulces guardados en mi cajón, ya los voy a entregar. ¿Para qué quiero tener dulces? Sino decir, también te vas a privar de las cosas necesarias, porque comer es necesario. Pero a veces puedes decir, tú eres Dios, y yo voy a decir, por encima de mí estás tú. Por encima de lo que yo pueda necesitar, que es alimentarme, voy a reconocerte a ti, a descubrirte a ti, a descubrir a alguien, dice. Porque estoy apartando la mirada de mi yo. Es que yo necesito comer. Yo necesito alimentarme. Dice, hay cosas necesarias. Una de ellas es esta, es el comer. Otra cosa es el dormir. Por eso también a veces pues es muy bueno hacer las velas al Santísimo. Porque ya no dormí lo que necesitaba mi cuerpo. Bueno, qué bueno que le des al cuerpo menos de lo que te está pidiendo. Porque así vas a poder también controlar todas tus pasiones bajas. Cuando una persona por ejemplo, hace ayuno, pues no tiene problemas de pureza, porque tiene una necesidad mucho más grande, que es la del alimento. Pues el ayuno, ojalá que digamos, me gusta hacer ayuno. Siempre trato de quedarme con un poquito de hambre. El hambre me aumenta el amor. El hambre que puedo pasar a veces en la noche o que puedo pasar a media mañana me está llevando más a ti, me está aligerando. Pues ayuno, limosna y oración. Podemos también decir, bueno, es un tiempo de más oración. Es lo que está haciendo Jesús, está haciendo oración en el desierto. Y entonces yo también tendré que acompañarlo. Por eso en el periodo cuaresmal, dice el Papa, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la palabra de Dios. ¿Qué hace ahora la Iglesia en la liturgia cuaresmal? No sigue la lectura continuada. Ya no vamos a estar leyendo el Evangelio de San Marcos, como veníamos, ni tampoco la Carta a Santiago, de Santiago. Ya se interrumpió la semana séptima del tiempo ordinario, lo vamos a recobrar pues hasta quién sabe cuándo, porque pues tiene que pasar la cuaresma y después la Semana Santa y después la Pascua y después la Pentecostés y después la Santísima Trinidad y el Corpus Christi y ya por julio, por allá, bueno, pues recuperamos. Pero ahorita es que es una lectura muy dirigida, muy propia. Por eso estamos invitados a meditar la palabra de Dios e interiorizarla. Es la escucha. Orar es también escuchar atentamente a Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de la fe. Pues estamos oyéndolo más, porque orar no solamente es hablar, sino sobre todo que Dios nos hable. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo. De hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración, en cambio, encontramos tiempo para Dios, para conocer que sus palabras no pasarán, para entrar en la íntima comunión con Él que nadie podrá quitarnos y nos abre a la esperanza que no defrauda, a la vida eterna. Como si nos dijera el Papa, miren, cuando haces mucha oración, también estás mandando a volar el reloj. No te estés angustiando por, no seas esclavo del reloj. Porque lo que va a importar en la eternidad no es todo lo que hayas hecho, sino cómo te hayas aprendido a meter en la eternidad con tu oración. Entras en la íntima comunicación con aquel que nadie te podrá quitar, con aquel que constituirá tu eternidad. Pues estamos invitados a la purificación, penitencia, limpieza, tiempo de gracia, hacer ese vacío. El desierto es pues no tener nada más que a Dios, porque si no, si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos, no se puede comprender la bondad de Dios. Oración, ayuno, limosna. Pues que el Señor nos dé la gracia, como le pedimos en la misa, como siempre. O sea, yo no voy a poder vivir bien la cuaresma. Necesito que me des la gracia. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Pues fortalécenos con tu auxilio, danos tu gracia para que ahora que empezamos la cuaresma tengamos siempre este espíritu de conversión. Yo no podría vivirla bien, ayúdame, yo quisiera que realmente fuera un tiempo de gracia para mí, porque necesito mi purificación personal, para la humanidad, para la iglesia, para la obra, para mi familia de sangre, para esas personas, pues quizás cercanas, que no están cerca de Dios, que están en pecado y que están como muy reacios a convertirse. Bueno, pues fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma, que nos mantengamos en espíritu de conversión. Ayúdanos dándonos esta gracia del dolor, de los pecados, de la contrición, del saber llorar, del tener sentido del pecado, de los míos y de los de la humanidad, del tener dolor por los pecadores. Pues como vemos que en las apariciones de la Virgen, tanto las que ya son pues oficialmente reconocidas como las que todavía no, siempre María pide lo mismo, siempre, siempre. Siempre dice, hagan oración, hagan sacrificio, vivan el ayuno, despréndanse de las cosas materiales. Y muchas veces María aparece llorando en esas pues revelaciones privadas. Llora. Y llora por los pecadores. Y llora por los castigos que vendrán a los pecadores y al mundo. Porque le duele muchísimo, porque nos quiere. Y porque le duele también el dolor del corazón de Cristo, que también son sus criaturas que se están yendo de la casa del Padre y que se están perdiendo en el infierno. Pues ahora, digamos, yo quisiera consolarte también en esta cuaresma, consolarte con mi vida de oración, con mi vida de penitencia, de ayuno, de mortificación, y con mi vida de desprendimiento, de limosna, de dar, de no tener pesos, no tener cargas, sino vivir libre. Y entonces efectivamente a través de mí podrá fluir ampliamente pues la gracia de Dios. Se establecerá pues ese proyecto que quiso Dios de la resurrección del misterio pascual de Cristo. Estamos salvados. Estamos todos muy contentos porque hemos vivido así, como impulsando, apoyando a todos por la comunión de los santos en ese tiempo de gracia de la cuaresma, para que haya verdaderamente pues esa nueva Pentecostés, esa nueva efusión del Espíritu Santo sobre el mundo.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.